Dioses olvidó imperios caer. Habrá consecuencias ante tantas faltas y engaños, ante tanto mal provocado, ante tan deliberada crueldad de amor.
Y ya estamos con Alfredo Zayat. Hola, Alfredo.
¿Cómo va, Roberto? ¿Cómo andás?
Interesante comparar el plan económico de un gobierno que ya es más que negacionista, ¿no? Me parece que el video fue un video para justificar la matanza, y el plan económico, sí. El paralelismo.
No, hay una continuidad notable. Incluso yo
¿qué siempre... es más que paralelismo? Está bien, no, es continuidad.
Yo invito a escuchar el discurso por cadena nacional de José Alfredo Martínez de Hoz, el ministro de Economía de la dictadura militar, el primero, ¿no? Cuando Videla era el dictador, el 2 de abril de 1976. Y vos ves que los lineamientos principales son los mismos
lo
que los de
Milei. Lo pasamos hace un ratito.
Por eso. Y son los mismos que los de Menem, y los mismos que los de Macri. Por eso yo te digo, es continuidad. Es el proyecto político, económico y social del poder económico en Argentina. Y se fue reconfigurando. El poder económico de esa década del 70, 80, no es el mismo que ahora. El techín de hoy, para ponerlo, no es el mismo techín de ese momento. Ni el de los 90, ni el de... el de Macri, pero sí hay una continuidad sobre cuál es el modelo, la estructura socioproductiva y política que quieren, ¿no? Y para eso en su momento utilizaron la fuerza bruta de los militares, después utilizaron el disciplinamiento fenomenal que fue la hiperinflación, digamos. No se puede entender la década del 90 si vos no partís de la hiperinflación. Vos no podés entender la convertibilidad si no partís de la hiperinflación. También invito, busquen los spots de campaña del 95 para la reelección de Menem. Y vos fíjate que remite permanentemente al 89. Es lo que nadie quería volver.
Claro.
Saqueo, digamos. Claro. La hiperinflación se asocia a los que han estudiado... A nivel académico, a nivel, digamos, de investigación, la hiperinflación, no solamente la argentina, porque la hiperinflación primera, grande, y que se empezó a estudiar es la alemana, ¿no? Que después derivó en el nazismo, ¿no? Pero se asocia a nivel de trauma social a una guerra. Entonces, dice, yo no quiero volver a la hiperinflación. Entonces, ahí es donde actuó como disciplinamiento. Y después con Macri, que tuvo un periodo más breve, porque el nivel de inoperancia falta de criterio a nivel de poder sostener ese modelo. Incluso fíjate que Macri empieza a enfrentarse, digamos, los cuadernos. No es la corrupción kirchnerista, es una disputa al interior...
Se pelea con los empresarios.
Claro, claro. Es al interior del capital, es esas contradicciones al interior del capital. Milei, para llegar a ser Milei, bueno, es esa continuidad. Vos agarrás y decís, el pacto de mayo es impactante, porque esa convocatoria al pacto de mayo es lo mismo. Es lo mismo que está planteando la dictadura militar. ¿Y eso qué implica? Digamos, es fácil, digamos. Liberación de las tarifas, liberación de precios, liberación del mercado del comercio exterior, liberación del mercado laboral, o sea, flexibilización laboral y apertura financiera. ¿No? Digamos, privatizaciones, desregulación. Es lo mismo. Bueno, ¿por qué el poder económico, vos agarrás si están apoyando a Milei? Va a agarrar si todos dicen, pero ¿por qué lo apoyan si tenés una caída de la actividad económica fenomenal? Digamos, les está afectando la rentabilidad. Cuando grandes
coyunturalmente, en este momento.
Ahí está. Él dice, bueno, yo estoy perdiendo ahora, pero mi objetivo es de mediano y largo plazo. Yo quiero reconfigurar las relaciones de poder en Argentina. No quiero el eterno retorno. ¿Cuál es el eterno retorno? Vienen estas políticas después. No resultan y vuelven los gobiernos peronistas, nacionales y populares, o simplemente nacionales, como fue el último Alberto Fernández, Y de nuevo, las negociaciones paritarias que implican perder márgenes de rentabilidad a favor de el asalariado, esta cuestión de las jubilaciones. Digamos, es notable cómo naturalizan que está mal incorporar 4 millones de personas al sistema previsional, claro, cuando, digamos, son personas que gran parte de ellas, digamos, no tuvieron los 30 años de aportes. ¿Pero por qué? No, no es por responsabilidad de ellos. Es porque, en última instancia, por política económica o porque los empresarios no hicieron los aportes correspondientes, digamos, no llegaron a los 30 años de aportes, pero no que no trabajaron.
Claro.
Entonces, el Estado reconoce a ese trabajador que sí trabajó, trabajador o trabajadora, entonces tiene una jubilación.
Tampoco es cierto que los demás le pagan a ellos, porque para pagar a los jubilados se utiliza plata del IVA y otros impuestos, obvio, no solo los aportes.
Claro. E incluso a los que sí aportaron.
Claro.
Digamos, si vos sacás aportes, tampoco está en equilibrio el sistema, claro, previsional. El sistema previsional tiene que ser debatido, pensado. Está claro que en el mundo lo están haciendo,
claro,
lo están pensando,
claro,
porque
claro,
está, cambió también el mercado laboral.
¿Qué viste, hablando de la fórmula, que hay mucho debate? Ahora estoy viendo, después del decreto, que hay unanimidad en contra, sí, ¿no? Porque no solo te saca mucho ahora, sino que cuando vaya evolucionando, porque el país en algún momento va a crecer y ya en la fórmula queda fuera el impacto de la suba salarial, que en algún momento vendrá una recomposición, el impacto del crecimiento del empleo, se pierde toda una parte que te congela en un lugar. A mí me da la impresión de que en términos de PBI va a ir disminuyendo siempre.
No, digamos, acá primero hay una cuestión formal. No, el nivel de improvisación, el nivel de desinformación. El comunicado del viernes a la nochecita anunciando esto, digamos, no es el decreto. Ayer a la noche, y yo los domingos a la noche,
el ministro,
sí, no me privo de nada, tuve Cavallo y tuve Caputo, después te comento lo de Cavallo. Bueno, no informó lo que salió en el decreto. Es impactante porque, escúchame, sabías que...
Y anoche, digamos, debería estar escrito, además.
Claro, ya tenía que estar escrito. Digamos, no está. Bueno, acá el objetivo principal, digamos, entra en contradicción. Primero con la demanda del Fondo Monetario Internacional, que le dice, vos fíjate lo que estamos hablando. El Fondo Monetario Internacional está a la izquierda de este gobierno de ultraderecha de improvisar.
Por lo menos públicamente.
Sí. Entonces dice, bueno, entonces dice, tenés que ajustar las jubilaciones. Pero a la vez, acá hay 2 meses que están en controversia, sin hablar de los 20 puntos que se perdieron con Macri y que durante el gobierno de Alberto no se recuperaron. 20 puntos, ¿no? Cuando comparás la jubilación con respecto a la de diciembre del 2015. Es la tasa de inflación de diciembre, la tasa de inflación de enero. ¿Qué pasa con esas dos tasas de inflaciones? Que son en total casi el 45%. Entonces están buscando la forma para, en realidad, decir, bueno, a esta la tenemos que poner debajo de la alfombra, que no entre, porque si se mantiene la fórmula original de actualización jubilatoria, en el segundo semestre empieza a entrar
jubilado empieza a recuperar los ingresos.
Porque hay que decirlo claro, porque insisten una y otra vez los medios y los periodistas. Esta fórmula de actualización jubilatoria es muy buena cuando la inflación es baja y la economía crece y genera empleo.
Claro.
Y es muy mala cuando la inflación mes a mes es creciente y no se genera empleo.
¿Qué es lo que van a perder ahora los jubilados? Cuando venga la buena, que alguna vez va a venir, porque es un país rico, entonces tiene ciclos de fuerte crecimiento y creación de empleo de la mano de gobiernos populares, ahí los jubilados no la van a ver, salvo que se vuelva a cambiar la fórmula. Ahora guarda, porque en cada empalme hay trampa.
Claro, pero ¿por qué?
No es la primera vez que se hace trampa en el empalme, ¿no?
Claro, pero ¿por qué con esta misma fórmula durante el gobierno y fundamentalmente en el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, las jubilaciones crecieron en términos
tenías
reales?
Tenías pleno empleo y tenías el salario más alto de Latinoamérica.
Claro.
Entonces el jubilado se pegaba, estaba agarrado a la suerte del trabajador.
Claro. Y a la vez tampoco tenías una un desborde inflacionario. Más o menos se mantenía, claro, más allá de los números del INDEC, que estaba entre el 20 y el 24% anual. Entonces, ahí es donde tenés esa recuperación. Pero cuando la inflación empieza a espiralizarse, bueno, ahí no es una fórmula que...
Se retrasa.
Se retrasa. Uh-huh. Pero eso no significa que sea mala.
Claro.
Esto es el punto. El argumento...
Bueno, de hecho, habían buscado el bono para un paliativo para ese retraso.
Entonces,
para... El bono se lo empiezan a comer ahora, ¿eh?
Claro.
Si, no. Porque tiene un techo, o sea, los 70 mil, esos era partiendo 130. El techo es 200.
204, sí.
Cuando vos te vas acercando a esos 204... El bono se va a ir achicando.
Y ahora el de la próxima va a ser casi de 33 mil pesos.
Bueno.
Entonces.
Por eso la gente no lo está entendiendo lo que
es
pasa.
Es que también lo genera. Yo creo que hay una. Digamos, yo lo planteé inicialmente a nivel de desinformación. Hay una confusión deliberada.
Claro.
Digamos, porque finalmente.
Porque yo decía, con De la Rúa te dijeron te bajo el 13, te bajo el 13. Era muy fácil, sí, de entender.
Sí.
Ahora te van a bajar más que el 13. Pero queda un poco difuso. Te vas a dar cuenta cuando no te alcance la plata.
Y además te dicen que, bueno, lo vamos a ajustar por inflación y la otra fórmula es mala. Entonces, claro, dice, vamos a hacer el cálculo. No lo pude hacer todavía porque, bueno, es decir, bueno, si mantenés la fórmula con la hipótesis que ellos plantean, que la tasa de inflación va a ser de un dígito, bueno, ¿cuánto
hay un
sería?
Informe que va a salir hoy de una consultora prestigiosa que dice que con la... Cuando empieza ahora, la diferencia con la anterior es parte de 14% y se va agrandando. Se va agrandando con lo del bono.
Sí.
Fórmula contra fórmula, 14%. Sí. Pero el bono va haciendo... Pensá que eran 70 mil pesos en 130.
Claro.
Era mucho.
Era mucho.
Era mucho. Cuando te vayas comiendo los 30, se va a ir agrandando la diferencia. Y después se congela en ese lugar de por vida.
Lo del bono.
El salario. El
bono va a desaparecer. No, la jubilación en términos reales.
La jubilación... En términos de PBI, la jubilación va a bajar, bueno, muchísimo.
Ahí está la segunda parte que quería mencionar, es que la variable de ajuste central son las jubilaciones.
Claro.
¿Pero por qué? Porque viene de arrastre esta concepción conservadora y que fue horadando el sentido común, es que, bueno, hay muchos jubilados.
Claro.
Metieron muchos en el sistema. Y entonces el sistema previsional, el de seguridad social, sumado a lo de los planes, se lleva, números redondos, voy a decir, el 50% del presupuesto, del gasto público. Y entonces ahí es donde tenés que recortar.
Si hubiéramos hecho un plebiscito y le hubiéramos preguntado a la población, miren, ¿podemos bajar la inflación si tiramos el lastre de los jubilados, si los abandonamos? ¿Cómo votaría la gente? No sé, por ahí hay algunos que votarían así. Yo creo que en general debería perder ese plebiscito.
Sí, no.
Bueno,
no.
Eso es lo que está ocurriendo.
Sí, sí. Porque ahí es parte de otro supuesto. Es decir, bueno, necesitamos el equilibrio fiscal o incluso hasta el superávit fiscal para poder bajar la inflación. Y ahí sí, en línea con el Fondo Monetario Internacional, entonces tenés que ajustar. ¿Y a dónde vas a ajustar? Digamos, frenás la obra pública. Le frenás los aportes discrecionales a las provincias, no te alcanza. Ni que hablar que si la economía no crece, no alcanza nada, ¿no?
Claro.
Ni la poda a los jubilados, ¿no? Si la economía no crece, entonces no tenés incremento de recaudación, entonces es el perro comiéndose la cola.
Me pasó algo que hace ver que ellos saben de qué se trata un funcionario de economía. Yo le dije, bueno... Podían haber hecho lo justo quitándole beneficios y excepciones a los empresarios. Me dijo, no, pero la idea es que la gente consuma menos para bajar las importaciones, para que tengamos dólares, y entonces ahí bajamos la inflación. Quiere decir que ellos aceptan lo que nosotros decimos, que en el fondo el problema no es los pesos, sino que los pesos en todo caso generan una expansión que hacen que vos importes más, generes un déficit y el cuello de botella histórico que tenemos siempre.
Sí, eso está claro. Y además,
ellos lo saben.
Lo saben. Si es economista...
Es economista.
Porque si es financista,
claro,
como Caputo, es difícil. Y déjame que te comento lo de Cavallo ayer, que estuvo en TN una hora, lo estuve escuchando. Pero quiero, digamos, compartir con vos una sensación. Empecé a estar de acuerdo con lo que decía Cavallo.
¿Qué dijo?
Entonces, ahí que.
Yo vi a Caputo, me quedé con Caputo.
¿Qué es lo que me generó esto? Es tan desastroso el esquema, digamos, macroeconómico que plantea Caputo, Milei, que hasta Cavallo, con sus argumentos, y que ahora algo te lo voy a mencionar, lleva a decir, y sí, y es así. ¿Pero por qué? Porque ya no es una cuestión de ortodoxos, heterodoxos, de arriba, de abajo, de izquierda, de derecha.
Es insustentable. Derecha.
Sí, está todo mal, está claro. Mal hecho, está mal diseñado. Vos fíjate hasta qué nivel, porque estuvo bueno porque le preguntaron, pero usted asesora, porque yo incluso hice una nota con el título, ¿no? Que Cavallo asesora, digamos, nadie los pone así. Entonces le dice, bueno, yo con Milei y tengo intercambio, alguno de WhatsApp, no mucho, pero con Caputo sí. Y le recomendé, y aquí para mí es como que es buenísimo lo de Cavallo.
Está medio viejito y habla, ¿no?
Sí, claro, pero es como cuenta que quiere cosas, ayudar, sí. Pero te das cuenta que si haces una segunda lectura lo está hundiendo. Dice, él es muy bueno en las finanzas, pero yo le recomendé que tenga economistas alrededor. Y ahí es donde entró Joaquín Cotani. Y dice, claro. Y yo para tratar de equilibrar, bueno, yo también lo convoqué en su momento a Cotani, que fue en la segunda parte de su gestión y fundamentalmente también cuando estuvo con De la Rúa, pero y que me ayudaba para...
¿Y él marcó inconsistencias?
Sí, claramente, varias. Mira, primero, dijo, tienen que aumentar los salarios.
¡Cavallo también!
Tienen que subir las jubilaciones.
Ponelo, a ver, ponelo así, le damos.
Los salarios han caído porque los precios aumentaron en diciembre y en enero y en febrero más de lo que estaba previsto cuando se negociaron las paritarias, y por lo tanto es razonable que se reúnan los empleadores y los trabajadores y que acuerden salarios que yo creo que no los tienen que acordar por periodos largos, los tienen que acordar mensualmente para ir adaptándola a la realidad de la inflación. Obviamente que en el caso de los salarios han caído tanto, y además si siguieran cayendo o manteniéndose incluso a estos niveles, van a desalentar la oferta de trabajo, y a su vez eso empuja o disminuye el poder adquisitivo del grueso de la población, ¿no?
Bueno, y si sigue la frase diría, bueno, entonces no va a haber inversión, ¿para qué vas a venir a un país donde la gente no consume?
Pero además, dice, digamos, tiene que ser mensual, y otra cosa, que no le pongan techo, que tiene que ser una negociación libre, si es usted dice, si todo tiene que estar libre, también tiene que estar libre ahí. Pero porque, digamos, no es que Cavallo ahí está defendiendo al trabajador, y se pone, sino que ve que para que pueda ser sustentable el proyecto político de este modelo económico, fíjate que lo primero que te dije fue el proyecto político, porque Cavallo...
Ellos lo que no quieren es que fracase y vuelva al populismo, como
claro,
dicen ellos.
Claro.
Entonces, todo lo que lo están ayudando, lo están aconsejando, diciendo, ¿no ves que así vas a caer o vas a perder y van a volver ellos?
Claro, porque es brutal.
Claro.
Entonces le dice, bueno, vos lo que tenés que hacer, incluso lo que plantea Cavallo también en es tema de esa obsesión por alcanzar el superávit del déficit financiero. Dice, es suficiente con el déficit primario, digamos, el equilibrio del déficit primario, lo otro no.
Claro.
Digamos, eso lo vas a poder lograr en el tiempo. Que lo que querés hacer ahora, lo que te lleva, es que te explote todo.
De hecho, es refinanciable el déficit financiero.
Pero sí, pero no lo necesita.
Claro.
Entonces, vos sobreactuás, sobreajustás y te fracasa el proyecto político. Te vuelvo a repetir, el proyecto político con el modelo económico, que es lo que él quiere defender. Porque él lo dice en términos propositivos.
Sí, para que sostenga el gobierno.
Para que se sostenga el gobierno.
Claro. Él está preocupado por nivel de actividad. Dice
claro,
algo
también,
de la economía real, ¿no?
Ella habla también de una vez que va a recuperar, que esto en unos meses va a empezar a crecer. ¿Hay algo de eso?
Bueno, yo espero que sí, pero no va a ser algo automático. No es que simplemente dejando que las cosas sigan su curso tal como van, automáticamente va a haber una recuperación. Yo creo que el gobierno va a tener que empezar a ocuparse de algo que hasta este momento no se ocupó, que es de la economía real. Es decir, de qué pasa en cada uno de los sectores de la economía y qué pasa también con el tema del empleo, los problemas de la economía real. O sea, hasta ahora lo que podríamos denominar la economía financiera, es decir, la que tiene que ver con los vencimientos de deuda que había y que asustaban a muchos, incluida la deuda comercial del sector privado, eso el gobierno lo ha encarado con éxito y eso se refleja en la caída del riesgo país y de algunos otros indicadores financieros. Pero la economía real tiene muchos problemas y algunos causados como efectos colaterales de medidas que se han tomado para resolver los problemas financieros.
Más claro, está diciendo, ocúpate de la economía real.
Para cuidarlo, para que se sostenga el gobierno.
Claro,
se lo dice.
Digamos, Caputo son muy buenos, fíjate, Caputo son muy buenos, financista, yo lo llamo el mesadinerista. Digamos, son muy buenos, lo hiciste bien, refinanciar, pero ocupate de la economía real.
Ahora, va a tener que conseguir a alguien que sepa hacerlo también,
claro.
Si llega a tomar la decisión política. Porque ¿quién del equipo sabe de economía real?
Para mí, el equipo económico, no.
Y choca además con la voracidad del empresariado, porque si Techín te maneja el Ministerio de Trabajo y lo que quiere es dejar una baja salarial estructural, y va a ser difícil por ese lado.
¿Sí?
¿Tenías algún otro punto?
No, sí, no, y que un punto además, le dice, lo tienen que explicar al Congreso, digamos, tienen que salir a hablar, tienen que negociar, si no, ¿cómo piensa que van a sacar las leyes? ¿Cómo claro. piensa que van a sacar las reformas? Él decía, yo iba, y todo mi equipo iba, para convencerlo, digamos, el tema de desregulación, privatizaciones, reforma financiera, todo. Entonces dice, si no, esto no va a funcionar. Esto me pareció, digamos, muy interesante, esta entrevista, para hacer la segunda interpretación. Porque cuando habla Cavallo, en última instancia, habla también el poder económico. Incluso, digamos, siempre se supo, digamos, cordobés, muy vinculado con la Fundación Mediterránea y estrechísima relación con el Grupo Arcor, porque incluso lo menciona. Menciona al Grupo Arcor y a nivel de el desarrollo de la Argentina y que Arcor busca volumen y no precio. Bueno, no importa, defendiéndolo, pero yo para ¿yo qué leo de ahí? Él está hablando, es decir, bueno, son estos grupos económicos, quieren que le vaya bien a Milei y le está diciendo ese mensaje. Yo creo que ahí hay una tercera deriva interpretativa de lo que es esta entrevista y que la asocié también con la entrevista que dio Villarruel a Johnny Viale, que el grupo Clarín le está mandando señales, mensajes. Dice, bueno, mirá, te queremos, más trae a los más, trae lo que quiera. Sí. Pero esto tiene que funcionar, lo que está haciendo es disfuncional, es un gobierno que no está funcionando,
claro.
No tiene gestión. Entonces esto es, se cae, digamos, se cae. Digamos,
si está en capacidad Milei personalmente y ese grupo tan chiquitito que tiene para hacerlo. Ponerle que tomen la decisión política y dicen, bueno, entendí el mensaje, lo voy a hacer. Con este gabinete me parece difícil.
No, incluso hasta Macri plantea la modificación del gabinete. Obviamente para sus negocios,
sí,
Macri.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Digamos,
claro.
Pero es un gobierno disfuncional. No, yo lo llamo en algún... Para exagerarlo, es un desgobierno.
Claro.
Porque un gobierno es que gestiona. Un desgobierno es que no está gestionando.
Es que tiene la idea profunda de él que no hace falta que el Estado gestione.
Sí, bueno, pero... No funciona.
No funciona.
Lamentablemente hay que decirle que en el mundo, en los estados, un gobierno tiene que intervenir para ordenar lo que es el caos y tratar de generar, aparte con medidas deliberadas, digamos, beneficios y perjudica a otros.
Claro.
Eso está claro.
Es importante, ahora vamos a seguir con el tema, vamos a hacer notas al respecto, que la sociedad entienda... Que si hay 6 millones de jubilados y se le va a pegar semejante hachazo, bueno, alguien lo mantiene al jubilado cuando no le alcanza, ¿no? Es decir, entender que no es que nos salvamos todos porque descargamos el ajuste con los jubilados. Yo supongo que los hijos, como en los 90, van a tener que ayudar a los padres. Ahora, ¿les queda resto para ayudar a los padres? Es decir, el problema de los jubilados, por más que no te importe, es un problema de todos. Es un problema de todos. Lo que ocurrió con el decreto de hoy, que es peor que lo que se anunció anoche, que es peor que lo que se anunció el viernes, Es un problema de todos el recorte a los jubilados. Por más que no te importe, lo que va a hacer es seguir profundizando el ajuste, la caída de la economía. Pero bueno, vamos a seguir con el tema. Alfredo, muchas gracias.
No, por favor, gracias a vos.
Ahí venimos, dale.
AM 1070.
AM 1070.
El Destape Mundo.